Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. Y el día de hoy tenemos un episodio que no solo es interesante, es un episodio importante, porque más que hablar de la depresión y la ansiedad, vamos a enfocarnos en la posibilidad de transformación ante el diagnóstico, para que veas que en verdad sí hay una luz al final del túnel. Y es que recibir un diagnóstico de salud mental es muy desafiante, pero no te define. Y quiero dedicarle este episodio especialmente a todos los hombres que han recibido un diagnóstico de depresión o ansiedad o que creen que pueden tener depresión o ansiedad, porque en mi experiencia como terapeuta todavía está esta idea errónea de que los hombres no deberían de sentirse así. Entonces, hoy vamos a hablar de todo eso con alguien que lo ha vivido en carne propia. Él es Marcelo Bremer. Hace 6 años fue diagnosticado con depresión y ansiedad, pero en estos 6 años ha logrado muchísimas cosas. Entonces, vamos a escuchar cómo ha sido el proceso de transformación de Marcelo. Marcelo, bienvenido.
Hola a todos, mi nombre es Marcelo Bremer. Como dice Isa, pues la luz al final del túnel siempre sale. Sí. Creo que va a ser un podcast, bueno, más bien va a ser un podcast muy divertido, muy ameno, donde tenemos como objetivo pues ayudar a cualquier hombre o cualquier mujer, cualquier persona en situación vulnerable a salir de la depresión o de la ansiedad, o no solo a salir, porque pues nunca se sale, pero pues a saber usarla y manejarla de la mejor manera posible.
Sí, sí, sin duda. Cuéntanos un poquito de ese Marcelo hace 6 años. O sea, ¿quién era? ¿Quién era
ese Marcelo hace 6 años, 7, 6 años, era una persona, pues, ¿cómo se cataloga hoy en día como una persona normal? Yo estaba en universidad, en primer semestre de carrera. Me encantaba lo social. Estaba muy bien con mi familia. Venía de una familia estable. Tenía muchos amigos, me iba bien en la universidad, me encantaba hacer deporte y pues básicamente la gente por fuera me veía como alguien, como si todo estuviera bien en mi cabeza, ¿verdad? Justo ahí en ese momento empiezo a emprender con mi negocio que se llama Zone y es ahí el comienzo de mi batalla con mi mente. Okay. Empezaron a haber muchos altos y bajos en mi negocio, empezaron a haber muchos triunfos. Y me empecé a acostumbrar a mucha dopamina falsa, que eso fue lo que me llevó a como que sentí que mi cabeza explotó y mi mente y mi cuerpo dejaron de conectar. Y ahí fue donde yo tuve como que un burnout, por así decirle, donde ya no quería hacer nada, no quería ver a mis amigos, no quería ver a mi familia, no quería ir a mi negocio. Y básicamente me alejé de todo lo que yo quería. Y es ahí donde yo me di cuenta del primer detonador de que algo estaba mal conmigo mismo. Obviamente me costó aceptarlo. Yo creo que estuve como 3 meses inventando excusas, diciendo que me sentía mal, que todo estaba bien conmigo mismo, porque era algo que en mi casa pues nunca había pasado. Y hasta que un día ya no podía más. Recuerdo que tenía toda la cara llena de puntitos por todas las veces que vomitaba y me tuve que abrir con mi mamá. Fue algo que me costó muchísimo porque, como mencionaste ahorita, pues para un hombre ser vulnerable es muy difícil en un inicio, pero ahorita ya con el paso del tiempo me doy cuenta que es lo que te hace más resiliente y más fuerte. Y es así como empezó mi batalla con la depresión y con la ansiedad.
Y, o sea, cuando te abriste con tu mamá, ¿qué fue lo que le contaste?
Pues le dije que literalmente no me sentía yo y que me acuerdo perfectamente de la frase y siempre me la dice, que yo quería volver a ser yo. Hay una canción de René que me gusta mucho, que básicamente habla sobre todo eso. Y así es como yo lo veía. O sea, la gente veía que yo estaba lleno y por dentro yo estaba vacío y era algo que no tenía concordancia en mi cabeza. Me abro con mi mamá, luego con mi familia. La verdad que mi mamá siempre ha sido una persona que ha sido muy abierta con estos temas, porque sí, sé que para muchos jóvenes puede ser algo difícil enfrentar estos temas con nuestros papás, porque a lo mejor no están acostumbrados o no normalizan la salud mental. Pueden hasta llegar a decir que eso no existe, que es nada más ganas de echarle ganas. Y pues bueno, mis papás me ayudaron mucho en un inicio. Luego mis hermanos. Luego ahí fue donde fui con mi primer psiquiatra. Me acuerdo que me costó demasiado la primera sesión. La tomé con mi mamá.
¿Qué es lo que te costó de la primera sesión?
No sé, o sea, algo que también digo mucho ahorita es que yo antes veía a los psiquiatras como para gente loca. Y ahorita lo veo como, pues, loco acabas si no te tratas, loco acabas si no vas al psiquiatra. Y era eso, como que había un estereotipo hace 6 años de los psiquiatras, de los psicólogos, como si era para gente que estuviera muy mal, que se le notaba,
Digo, creo que sigue. O
Sí.
sea, incluso yo cuando tengo pacientes, cuando les sugiero ya como un tratamiento psiquiátrico para acompañar el psicológico, es como, estoy así de mal.
Sí.
Y
Sí, o sea, yo creo que sí sigue, pero se ha ido, gracias a Dios, normalizando un poco más. Cada vez es menos tabú, cada vez
sí.
la gente es más abierta. Yo puedo decir, yo tomo medicamento, ya llevo 6 años, que luego también quiero platicar de unos errores que he cometido con eso.
Sí.
Pero, sí, o sea, me da miedo el decir, hijo, y su mamá va a ser dependiente de medicina. Pero fíjate que en ese momento, gracias a Dios, me agarré una motivación de. Porque es difícil cuando vas empezando querer salir, ¿verdad?
Súper, pues
Y
ese es parte del
ahí sí
problema.
es parte del problema. Y ahí agarré un pequeño gramo de motivación, en la cual no creo que exista, pero la agarré. Y fue cuando hablo con mi mamá, voy al psiquiatra y empecé con el medicamento. Y me acuerdo que después de como 2 semanas empecé como que a volver. Ya lo que a mí me ayudó mucho era, por más difícil que era, o sea, lo más difícil era como que enfrentar a mi gente y decirles, no estoy bien. Y que sepan que no estoy bien. Porque yo me acuerdo que me daba a mí mucha pena llegar a Zone, llegar al Tech, llegar a ver a mis amigos y actuar normal. Y lo que hice fue quitarme la máscara y ser vulnerable con toda la gente.
¿Y eso cambió de alguna forma tu dinámica no sé, tus amigos, con tu familia? O sea, ¿qué cambió?
No, nada. Y
Nada.
fue algo que agradezco. O sea, no les dije, estoy bien, nada más les quiero comentar lo que me está pasando, por si a veces estoy ausente. Les agradecí a todos por las muestras de que pues, siempre me estaban hable y hable de que cómo estaba. Antes de que sepan lo que estaba viviendo y como que fue una manera de yo abrirme y poder llegar seguro de mí mismo a Zone, por así decirlo.
Qué chido, siento que, bueno, o sea, lo que yo he visto muchas veces en terapia es que a muchos hombres les tiende a pasar, o sea, no sé, te voy a poner un ejemplo de alguien que corta con su novia y me habla de, es que era la única persona con la que platicaba de lo emocional, ahora, ¿quién le voy a contar? Y creo que cada vez más y más los hombres en verdad se están abriendo a que entre amigos se puedan contar esas cosas, pero siento que tú abriste esa puerta con tus amigos, ¿no? Como, oiga, vamos a hablar de que pues, nos podemos deprimir.
Claro, sí, no, sí, y algo muy padre, tengo un muy amigo mío, seguro si lo escuchas a ver quién, que literalmente cada 3 días me siento así, no quiero ir al gimnasio, no quiero ir a Zone, no quiero ir a trabajar, y nos abrimos, y como si fuéramos, o sea, como si fuéramos más que amigos, pero pues es algo muy
Pues no, o sea,
padre,
como si fueran
sí.
amigos, porque si la verdad es que, o sea, no sé, me lo describes y para mí como mujer, para mí es, yo así hablo con mis amigas, o
Sí,
sea, para
pero
mí es muy
acá, sí,
natural,
los hombres
está
es.
esa resistencia, por eso te
Sí.
decía, como que con los hombres está esa resistencia de abrirse y ser vulnerables y decir, hoy me siento desmotivado, me siento
No, y a veces
triste.
lo único que ocupas es que te digan, oye, yo estaba así la semana pasada, chíngale,
Sí,
¿sabes?
de qué
Y va,
ánimo, aquí
ánimo.
estoy, ajá.
Sí.
Sí. Y por ejemplo, una vez que te dieron el diagnóstico, ¿cómo fue para ti? ¿Fue liberador? ¿Te enojó? ¿Te dio miedo? ¿Qué te generó?
Digo, al principio sí me generó un poquitito de miedo el decir, hijo, si voy a ser dependiente del medicamento. Y hasta hoy en día tengo ese miedo. Por ejemplo, a mí hace 4 días se me acabó un medicamento que no he, digo, no es que no haya tenido el tiempo, pero no he comprado de nuevo y me he sentido un poco raro y me da miedo de que sea dependiente de eso. Pero también fue un poco como que liberador. O sea, decir que, pensar que eso me iba a ayudar,
Sí.
pues me sacó de mucha angustia que pues prefería hacer lo que sea a estar como había estado ya 3 meses, que pues era otra persona totalmente.
¿Cuál fue el punto de quiebre para ti en el que dices que lograste agarrar ese rayito de motivación y decirle a tu mamá y enfrentarlo? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue ese punto de oscuridad? No sé, mucha gente lo describe como un espacio muy oscuro. No sé si para ti también era un espacio muy oscuro.
Sí, o sea, te digo, yo me acuerdo que fueron 3 meses que me quedé en mi casa literalmente y cuando iba a lugares estaba en modo zombie, vomitaba mucho, se me notaba mucho en la cara, me empecé como que a demacrar mucho, empecé a no conectar conmigo mismo y creo que el punto donde que fue un detonador fue cuando mi mente se fue más allá una noche y pues la verdad me dio miedo, como que me empezó a dar un ataque así muy grande de ansiedad y decidí pues acercarme con mi mamá y decirle lo que estaba pasando.
No sé, ¿sentiste miedo?
Sí. Sí, o sea, como que por primera vez sentí verdaderamente miedo de que, ok, no estoy bien, algo está pasando. De esas que te pones a investigar en Google y te abre más la cabeza y te da más miedo y eso fue lo que a mí como que me detonó y dije, no, no estoy para cosas, déjame arreglarlo.
O sea, y durante esos, o sea, durante ese tiempo tú vivías todo eso en silencio. O sea, tenías ataques de ansiedad en silencio.
Sí.
Vomitabas en silencio.
Sí.
Wow.
Sí, vomité mucho tiempo en silencio, diciendo que, o sea, te digo, se me notaba y yo nada más decía que estaba enfermo.
¿Alguien se dio cuenta antes de que dijeras?
Mi hermana sí como que se la solía que algo estaba mal. O sea, ya que me abrí con ella, sí, sí se la solía, pero tío, en ese entonces no se sabía tanto, o sea, no se platicaba tanto.
No, y deja tú, si tú te cierras, o sea, por más que
Sí, es muy
alguien se trate de
difícil.
acercar, es muy difícil. O sea,
Sí.
cuando yo he tenido personas conocidas en una situación así que te tratas de acercar y te ponen resistencias, como pues, híjole,
Sí,
puedo
pues
llegar hasta cierto punto, ¿no?
siento que eso también es bueno que escuchen que pues, mucha gente luego se llega a culpar. Yo me acuerdo que mi mamá se llegaba a culpar mucho de cómo no me di cuenta. Pues que no se culpen, que yo creo que el mayor, pues lo que más tienes cuando estás deprimido es poder formar una barrera para que nadie se dé cuenta. Así que pues que no se sientan culpables la gente que está a su alrededor, ¿verdad?
Sí, y todo es parte de esta idea de que es vergonzoso, de la debilidad. Y en tu experiencia durante todo este proceso, en estos, pues ya 6, 7 años, ¿ha sido un proceso lineal?
No, para nada. Una montaña rusa. A mí me encanta decir que es una montaña rusa. He tenido como, ¿qué serán? Unas, yo creo que 7 recaídas, una por año mínimo. Al principio porque yo dije, ah, ¿sabes qué? Ya empecé medicamento y después de 3 meses estaba perfecto. Y dije, ¿sabes qué? Ya, de esas que te sientes muy bien y dices, al psiquiatra le empiezas a cancelar las citas, empiezas a decirle que lo veas hasta la siguiente semana. Dejas el medicamento, te crees superior a todo, a tu psiquiatra y a la medicina, y después de un mes vuelves a caer. Y así fueron mis primeras 2, 3 recaídas de pues, dejar
Por
el
dejar el
psiquiatra,
medicamento
por
porque ya te
dejar el
estabas
medicamento.
sintiendo bien. Eso es súper, súper, súper común.
Sí, y ahorita, bueno, pues esas fueron de mis primeras recaídas, y las últimas sí fue ya más por temas de eventos trágicos que me pasaron o por malas noticias, etcétera. Pero ya hoy en día, gracias a Dios, Isa, como te comentaba el otro día que platicábamos, me siento que puedo darme cuenta de cuando estoy teniendo una mala semana. Por ejemplo, esta semana ha sido mala para mí, pero no me dejo caer. ¿Sabes cómo? Sigo con mi rutina, tengo mis objetivos diarios que tengo que cumplir y así sé que no voy a caer.
¿Qué es una mala semana? ¿Cómo la describes emocionalmente hablando?
Me siento muy drenado, me habla gente y no contesto, estoy menos en redes sociales, me doy más tiempo para mí, me levanto, hay veces que no me cuesta mucho levantarme, no quiero hacer ejercicio, no quiero trabajar, estoy muy distraído, estoy como que con mi mente muy, muy abrumada. Y fíjate que eso normalmente me pasa como me empezó la depresión, que fue después de grandes noticias. Por ejemplo, la semana pasada tuve una gran semana. Y ya está, sentí el bajón. En vez de saber como que disfrutar de esas cosas, como que me abrumo de más y siento que agarro muchas cosas y eso es lo que causa que me sienta con un peso pues que tengo que aprender a manejar,
Ya como
¿verdad?
si las buenas noticias vinieran con una responsabilidad que te tumba.
Sí.
Es que luego si no
Sí,
los
como que si agarras
logros.
mucho. Sí,
Ya.
o una semana llena de logros y luego la otra normal y dices, ay, uy, pues ¿dónde estoy?
¿Y qué has aprendido a hacer en estas semanas difíciles para que
Seguir
no?
con mi día a día. Seguir con mi día a día, pero también darme espacio para mí. Y si no quiero contestar, o sea, no contesto Instagram hasta que esté bien. Y básicamente eso, o sea, cumplir con mi ejercicio, cumplir con mi trabajo hasta donde llegue, no exceder mis límites durante estos malos días y irme temprano a mi casa, desconectarme del celular, dormirme temprano y ya.
¿Dentro de estas cosas es acercarte a gente o es más bien
No,
necesitas espacio?
necesito espacio. Necesito espacio y estar con gente cercana.
Es que digo, y también es esas en donde me imagino que te has ido conociendo y has ido conociendo que te funciona y que no y así, porque a cada quien le
Sí.
funcionan cosas distintas y veo que a ti es mucho
Sí,
el...
o sea, en estos días lo que más hago es acercarme a gente de mi confianza muy cañona. O sea, gente que ha estado en mi proceso toda la vida, que sabe que estoy, de que, oigan, estoy teniendo una mala semana, pero aquí estoy. O sea, y vamos haciendo...
Como check-up, check-in, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, vamos tacleando problemas, o sea, o objetivos de la semana del trabajo, pero nada más en círculos cercanos, sin convivir con otra gente y ya.
Bueno, y en estas subidas y bajadas de este proceso no lineal que has vivido, tú viviste algo muy fuerte hace un año. Viviste una pérdida muy, muy intensa. Este es de las pérdidas más dolorosas que alguien puede vivir. ¿Cómo influyó eso en todo este proceso? ¿Cómo?
Pues sí, fue algo muy, muy difícil en mi vida, muy duro. Obviamente tuve meses muy malos. Justo hace unos dos meses, cuando mi padre cumplió un año de haber fallecido, le escribí una cartita y mencionaba yo cómo, de pasar los 6 meses más difíciles de mi vida, luego logré como que pasar a mis 6 mejores meses de mi vida y lo hice porque tuve un cambio de mentalidad con todas las caídas que había tenido en mis 6 años anteriores a esto. Lo hice en orgullo a él. Y supe como que levantarme y hacer como que mi día a día, agradeciéndole a él por todo lo que me llevó a enseñar en esta vida. Y siento que las experiencias que había tenido en un pasado me ayudaron a no recaer tanto y poder como que sostenerme y llevar a gente de mi mano, ¿verdad?
O sea, ¿te refieres a como el ya haber experimentado este proceso depresivo y ansioso te ayudó a que no te sorprendiera tanto?
Ese tema sí. O sea, obviamente fue un tema sentimental muy fuerte.
Claro.
Pero yo siento que si no hubiera pasado por este proceso antes, a lo mejor ahorita me hubiera dado una depresión muy fuerte. ¿Sabes? Como claro. Que yo ya había estado muchas veces en el hoyo, por así decirlo, y sin victimizarme ni nada, que siento que ya hoy en día es muy difícil para mí tocar fondo. O sea, siento que toqué fondo yo solito contra mí mismo.
Como que el fondo ya está bien lejos.
Sí, o sea, como siento que lo más difícil es tocar fondo tú contra tú.
O sea, contigo.
O sea, tu mente contra tú, contra ti. Y ya ahorita, hoy en día, me pueden pasar las cosas que sean y las tomo de otra perspectiva. O sea,
¿te pareció, o sea, digo, me imagino que la respuesta va a ser sí, pero igual te lo voy a preguntar, como la depresión que viviste hace 6 años o la que has estado viviendo, ¿qué tan diferente te pareció a la depresión que viene por el duelo? Porque una de las etapas
totalmente,
del duelo
también es a mí me pasó totalmente, yo la vi totalmente diferente.
Ok.
Te digo, yo creo que algo es, yo creo que la depresión, la que comentó que me pasó hace 6 años, perdón, te consume muchísimo más porque es un problema interno que nadie sabe, que no lo puedes expresar, que ni tú sabes bien qué está pasando por tu mente. Te levantas y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y ahorita sí sabes identificar el problema. Y le pones nombre y le pones cara. Y siento que cuando algo le pones nombre y cara, pues como que...
O sea, una de las principales diferencias fue esta depresión por el duelo tenía como una explicación muy evidente, muy lógica, muy obvia.
Sí, tenía algo muy obvio que te podías abrir con quien sea y te iban a entender y...
Y eso es lo difícil, ¿no? Como que con la anterior es un poquito también esa vergüenza de... O sea, les voy a decir que me siento así y ¿por? O sea, sí, ¿por qué me siento tipo, cuál es la razón de ser de esto?
Sí. No, y hoy en día lo vivo. O sea, hay gente que en mi círculo cercano que tiene ansiedad, que de la nada estamos en una cena o en una comida o en donde sea y le empieza a dar un ataque de ansiedad y la gente de la mesa juzga a esa persona. O sea, si no sabes por lo que está viviendo, pues puede ser muy fácil juzgar.
¿Crees que todo esto te ha convertido en una persona más sensible a personas que pueden estar viviendo algo así?
Sí, más sensibles, pero también esto suena bien feo y no me gusta decirlo y creo que es la primera vez que lo digo, pero igual me ha convertido en una persona más... Hijo, eso suena bien feo, pero hay veces que en vez de ser sensible digo de que tú puedes, ¿sabes cómo? O sea, si yo pude, tú puedes.
¿Qué te hace feo de eso?
No sé, que a lo mejor alguien, o sea, como que no me... Yo quería que en mi momento todos se pongan en mis zapatos y hay veces que ahorita no puedo yo ponerme los zapatos de alguien por decir de que, órale, ya llevas mucho tiempo, o sea, de que
ya
párate.
Ya como que los quieres jalar a esta luz en la que ahora estás tú.
Sí, es una impotencia de tipo, párate, sí puedes, es nada más cuestión de...
Pues me parece que más bien estás experimentando el otro lado.
Exacto.
O sea, porque sí, cuando estás dentro del hoyo es como, es que no entiendes que no puedo, pero también del otro lado, o sea, al final, digo, cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad, pero vamos a hablar ahorita de los de salud mental, pues no solo afectan a la persona, o sea, afectan a toda la gente que le rodea, porque es muy desesperante, muy frustrante y genera mucha impotencia que una persona que quieres esté en el hoyo. Sí, y como tú dices, por fuera tú dices, güey, tienes todo para, para no sentirte como te sientes, y tú estás de que, pero así me siento.
Sí. No, sí, exactamente.
Entonces, más bien, digo, a mí no me suena feo, a mí me suena como muy humano y, pues sí, y muy... Justo ese es el reto.
No, o sea, pero yo muchas veces me pongo a me cuestiono de que, a ver, ¿será cierto que se siente muy mal o le falta nada más empezar a agarrar rutina o como que...?
¿Quieres, de nuevo, quieres esta solución?
Sí, exacto. Sí,
fíjate que cuando, cuando llegan pacientes deprimidos a mi consulta, la verdad es muy retador acompañar a personas que están pasando por un proceso depresivo, porque mucho del trabajo es justo aceptar su experiencia.
Sí.
Y es bien difícil, porque es como, a ver, vamos a meternos juntos al hoyo. Y entonces es como, a ver, ¿cómo es? Tipo, dibújamelo, descríbemelo, ¿cómo es esta oscuridad? Como, en lugar de tratar de sacarlos, es acompañarlos ahí.
Claro.
Y es muy pesado de hacer. O sea, yo pacientes deprimidos, la verdad, lo limito a uno al día y 2-3 a la semana. O sea, porque es muy cansado estar en el hoyo ahí.
Y drenante para ti también, me imagino.
Claro, y para cualquier persona, y sobre todo si es tu ser querido, es como, madre, es que no me quiero ir al hoyo, yo también. Pero la persona eso es lo que necesita, y entonces se vuelve algo muy difícil.
Sí.
Es muy complicado.
Sí, 100%.
Ya.
No, y yo recuerdo también, o sea, algo muy feo de salir de una depresión, o bueno, te digo, pues se sigue estando deprimido, pero de salir del hoyo... Algo que me costó mucho a mí hace unos 2 años fue la gente que yo llegué a herir durante mis peores, ¿verdad? Porque hay veces que te llevas a gente de encuentro que no se lo merece. Y eso a mí me causaba depresión hace 2 años.
O sea, ya lidiar no era, con la culpa.
Sí, lidiar con la culpa. La culpa era un vómito instantáneo para mí. Era la manera de como que sacar toda esa culpa. Y está cañón como puedes salir de algo, pero luego en ese algo hiciste algo feo. Así que traes culpa y te dura más.
Y luego quieres evitar a esas personas porque te sientes muy mal, pero pues tampoco se merecen que las evites.
Nada más de estar con ellas o con ellos te dan ganas de...
Sí, y para mucha gente cuando esas personas es de que no pasa nada, yo te perdono, es de que esto es peor, o sea, no me merezco que me perdones, como que sí, somos bien.
No, porque perdonarte a ti es lo más difícil. Ya que alguien más te perdone, pues es...
Sí. Y por ejemplo, bueno, considerando todo esto, ¿cómo fue el proceso de transformación en que lo convertiste en todo lo que estás haciendo ahora? Porque estás, digo, cuéntanos lo que estás haciendo y cuéntanos cómo llegaste ahí.
No, pues, te digo, como mi batalla con la depresión y con mi mente ha sido una montaña rusa, como me gusta decirle, siento que mi vida también estos últimos 6 años ha sido una montaña rusa. Literalmente yo estoy ligado a la salud mental. Cuando me encuentro bien, hago cosas buenas que me gustan hacer, y cuando me encuentro mal, pues me apago. Ahorita ya llevo unos 8 meses muy estable, logrando cosas que me hubiera encantado haber logrado hace 6 años, pero que sé que por cuestiones de la vida, pues, a lo mejor no era el tiempo correcto. Y ahorita, pues, lo que estoy haciendo es... Estoy emprendiendo, tengo una...
Pues desde hace 6 años.
Desde hace 6 años.
Es que emprender está cabrón. Sí. Está muy romantizado, pero está cabrón.
Y emprender, como la depresión, a mí me gusta decir, no es nada más empezar un negocio, es... aprender a caer y levantarte. Yo creo que esa es mi definición de emprendimiento. O sea, es caerte, levantarte y hacer algo que la gente no pueda ignorar. Que la gente tenga que ponerte atención, que no le tengas que rogar a nadie por ir. Que la gente se muera por estar ahí. Y lo que a mí me pasó con la depresión lo estoy inculcando en mi negocio. Tenemos unos gimnasios donde nos enfocamos mucho en la salud mental, donde la prioridad es que la gente vaya y salga transformado del lugar, de la clase, que la gente entre por la puerta y salga con una sonrisa o salga sintiéndose mejor de sí mismo, y queremos crear un efecto dominó en toda la comunidad, porque así, si vienen 600 personas al día a una sucursal, esas 600 personas al día pueden como que darle esa felicidad a 10.000 personas, y esas 10.000 personas a toda una comunidad. Y así es como lo vemos.
¿Y así ha sido para ti el ejercicio? O sea,
claro, sí.
¿Notas una diferencia, no sé, días que no haces ejercicio o así?
Instantánea.
Instantánea.
Y, y te juro que hasta estos 8 meses que te digo que he estado muy estable, han sido los días que peor he estado y me paro a hacer ejercicio. Y es algo que me cambia así. Hago ejercicio y digo, gracias a Dios, hice ejercicio. Y vas agarrando disciplina más que nada y como que un aire de adrenalina que no encontrabas.
Una vez escuché a alguien que decía una frase de me he arrepentido de muchas cosas en esta vida, pero nunca de hacer ejercicio.
Sí. No, literalmente.
Nunca. Sí,
no, y es científicamente comprobado.
Y, por ejemplo, háblame un poquito también, porque sí, tienen Zone Fitness y todo, pero también están haciendo un chorro de proyectos
sí,
para apoyar al deporte
sí,
mexicano, ¿no?
Sí, les voy a contar un poco ahí de mi emprendimiento. Empezamos con Zone Fitness, que tenemos gimnasios. Hace 2 años abrimos clínicas. Ahorita ya, gracias a Dios, tenemos 6 clínicas donde básicamente se enfocan en el wellness de las personas. Okay. Empezó como una idea. Te digo, todo lo que hacemos es relacionado a la mente. Empezó como una idea para que la gente vaya después del trabajo a relajarse,
sí,
a despejarse de la vida diaria, que puede ser muy estresante para todo el mundo y más aquí en Monterrey. Tenemos saunas, tinas de agua fría, masajes, botes de compresión, una cámara hiperbárica, que es de la más alta medicina en Estados Unidos. Tenemos faciales, y muchas cosas que te relajan, pues. Y ahorita, pues, se ha ido transformando a también meterle mucho de la recuperación de deportistas. Y así es como hemos creado un mercado, pues, para todas las personas. Y al igual, de ahí es donde nace una iniciativa que se llama Transformando Zona por Zona. En esta iniciativa que empezamos hace aproximadamente 3 meses, estamos impulsando mucho el deporte mexicano, que era lo que a mi padre le encantaba hacer y creo que me lo inculcó a mí, porque a mí de manera natural me nace hacerlo. Desde que empezamos Zona hace 6 años, yo quería y tenía como objetivo ser rentables y poder ayudar a México. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lo que nos deja el negocio, casi todo se lo destinamos a atletas mexicanos en situación vulnerable o en situación de, pues, que necesiten apoyo, que necesiten ese impulso de una comunidad. Y básicamente cada mes sacamos iniciativas con atletas mexicanos para impulsarlos y llevarlos a mundiales, a las olimpiadas o a lo que sea, ¿verdad?
¿Cómo es para ti cuando ves, no sé, por ejemplo, al atleta que se fue al mundial gracias al esfuerzo de ustedes? ¿Cómo es para ti ver eso?
Creo que es, o sea, siempre digo a mis socios, este es el proyecto más importante que tenemos. O sea, es el que más nos cuesta, pero es el más importante. O sea, ver sus mensajes, escuchar sus audios cuando están llegando a, por ejemplo, hace un mes mandamos a 3 personas a Japón, una china, y escucharlos, pues, llegando allá, su felicidad, sabiendo,
sí,
que la comunidad, porque también es gracias a todas las personas que van al gimnasio.
Claro, claro.
Nosotros invitamos a todos a que se unan a la causa y a que sean, o sea, a mí me gusta decirles como que es tu oportunidad de ser un patrocinador. No solo es el mérito de Zone, o sea, de los socios, es de toda la comunidad. Y, pues, escuchar esos mensajes de gratitud, pues, la verdad, con eso dices de que, ok, para mí este es el éxito del negocio, ¿sabes? No el éxito monetario, sino el poder ayudar y poder sacarle una sonrisa a otras personas. Y, pues, también es el éxito de los atletas, ¿verdad?
O sea, digo, es que al final los atletas de alto rendimiento están dedicando su vida a esto. O sea, claro, ser atleta de alto rendimiento es un jale de tiempo completo. O sea, es una friega. Y luego, ¿qué?
Y más en
México te diga, no, no vas a ir a la competencia por la que dedicaste toda tu vida, como que...
Sí. No, y acá lo que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo es como que ser pioneros en eso e impulsar a muchos negocios, a muchas empresas a hacer lo mismo, pues. A que cada quien tenga su iniciativa y que cada quien ayude a atletas para así lograr que demasiados atletas salgan a la luz y a cumplir sus sueños y lograr sus metas, alzar nuestra bandera en lo más alto posible. Y, pues, queremos nosotros unirnos con empresas grandes para tener más presupuesto y poder, claro, ayudar a más gente. Y, claro, poco a poco igual irnos sumando, por ejemplo, con la Liga Nacional de Baloncesto Mexicano. El siguiente mes vamos a donar una cancha de básquet en una comunidad. Y vamos a ir haciendo así cosas con grandes marcas y empresas para poder llegar a más gente, pues.
Ya. ¿Y cómo sientes que esto, o sea, este proyecto que dices que es el más importante de todos los que haces, influye en, pues las subidas, pero no sé si también influyen las bajadas. O sea, ¿cómo influye en estas subidas y bajadas de la depresión y la ansiedad?
No, yo creo que esto nomás influye en las subidas.
Ok.
Porque hace cuenta ahorita que he tenido malos días, lo que me motiva es esto. O sea, el...
De esto sí, te agarras.
Sí. Veo los videos que hemos hecho, pues veo la gente que me está buscando para un apoyo.
O sea, lo que más te ayudó a transformar esto es tener algo de que agarrarte para siempre tener esa motivación de seguir.
Exacto. Porque así si le sigo con mis negocios, pues me da más rentabilidad para poder ayudar a más gente. Y eso es lo que me... Pues me...
Ya,
me
como que hacer algo baches. Que te nutre el alma, por así decirlo.
Sí, literal.
Qué chido. ¿Y siempre, este proyecto siempre fue la idea desde un inicio? ¿O se fue...?
No, o sea, fíjate
porque
que...
Porque empezaron hace 3 meses, me dijiste.
Sí, con este proyecto empezamos hace 3 meses. Durante los 6 años sí hemos apoyado... Bueno, justo en un mes vamos a cumplir 6 años. Pero sí hemos apoyado atletas.
Ok.
Y estos 6 meses han sido muy... ¿cómo se dice? Un cambio muchísimo. Tuvo un cambio que de la nada como que se exponenció mucho. Y nos empezó a buscar muchísima gente. Y dijimos, ¿sabes qué? Hay que ponerle nombre y cara a este proyecto. Porque antes no tenía. Antes nada más apoyábamos a alguien y...
Digo, o sea, no sé, no se me hace tanta casualidad. Porque me dices que tu última recaída fue hace como 7 meses. Y que estos últimos 6 meses, tú ahorita dijiste, son los mejores de mi vida. Como que cero casualidad que los 6 meses que catalogas como los mejores de tu vida. Esto es cuando... por fin despegado. O sea, como sí, que exacto. Esto te dio muchísimo sentido.
Sí, sí, sí. Te digo, antes, por ejemplo, llegamos a un paralímpico a las Olimpiadas, pero pues ahí quedaba el proyecto, ¿sabes?
Ya.
Y ahorita
como dijimos, que se sentía chido y luego pues ya.
Sí, o sea, como que no había una historia.
Ya.
Y ahorita ya lanzamos hace 3 meses con Transformándose una Persona, explicando lo que va a ser.
Ya.
Y ya cada mes vamos sacando el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3.
Ya.
Por así decirlo.
Si le pudieras decir algo al Marcelo de hace 7 años que estaba en el hoyo y cavando, ¿qué le dirías?
Que... Hijo Jesús, siento que ahorita le diría muchísimas cosas, pero si le pudiera decir algo es que, como digo, lo último que dijo mi papá, que lo mejor está por venir, que no se desespere y que, como dije al principio, la luz al final del túnel siempre sale. Se tiene que agarrar de poquitos gramos de motivación y ser perseverante, saber que no va a ser un proceso lineal, que van a haber muchos altos y bajos, pero que al final del día todo vale la pena y que no se rinda.
Y hablando ahorita, ahorita que mencionaste a tu papá, ¿qué crees que él te diría ahorita, al Marcelo de ahorita?
Siendo sincero, yo creo que me diría que está orgulloso y que le siga chingando, como él decía, que siga picando piedra. Que no me relaje, que por más de que ahorita me esté yendo bien, no me confíe porque todo puede cambiar de un minuto al otro, que aproveche el hype que ahorita está teniendo mi negocio y pues que está orgulloso.
Y a ti como persona del lado emocional, porque lo enfocaste mucho al negocio, que
sí.
Es un orgullo enorme y es una gran parte de ti. ¿Y esta otra parte de ti? ¿Es tu vida emocional?
Creo que igual me diría que está feliz que he logrado tener un balance últimamente. Que he estado muy cercano a mi mamá, a mi familia. Que hemos estado todos como familia echándole ganas. Cada quien en un rubro diferente. Y pues... Sí, que me apoya, que deje sentir mis emociones. Y que le dé un espacio a vivir el luto. Que creo que no lo he vivido bien. Creo que eso es lo que él me diría.
Ya. Yeah. Te vas a dar un espacio para vivir el luto.
Correcto. Sí.
Es difícil, ¿no? Decidir como que cuando digo de que, ok, ya, voy a dejar que venga.
Sí, exacto. No, es muy difícil.
Como que no quieres pausar tu vida, o sea, quieres seguir y sabes que cuando te abres lo que viene es súper duro.
Sí. No, y pues pones... Digo, yo voy con mi psiquiatra 2 veces a la semana y pongo como que barreras para no tocar ese tema. Como que, pero ya tiene que ser pronto. Sí, porque me da miedo que me llegue a otra, que me lleve a otra, a otro episodio malo en mi vida, pues.
La verdad es que nuestro organismo es muy listo, y nuestro organismo sabe cuando estamos listos para algo.
Sí.
Entonces también te diría, no lo apresures también, si es una herida muy grande, digo, te comparto, mi papá falleció cuando yo tenía casi 13, lo trabajé hasta que estuve lista. O sea, no hay más. Sí. Tienes que... No lo puedes hacer antes, no lo puedes hacer después. O sea, cuando tu organismo dice, ok, ya lo puedo recibir, ya lo puedo hablar, ya lo puedo explorar, lo haces. Entonces, te abrirás cuando estés
cuando
listo.
Cuando llegue el momento.
Cuando llegue el momento. Sí. Ya como para cerrar, ¿cuál dirías que es una verdad que has aprendido en este proceso de encontrar la luz al final del túnel?
Que siempre sale.
Que siempre sale.
Sí.
Y que la luz, me parece que lo que te estoy captando de todo lo que dijiste es que la luz no necesariamente es pura felicidad y todo bien. O sea, hombre, la luz es una pinche montaña rusa.
Sí. No, la luz es bienvenida al mundo de regreso, pero pues el mundo no es... Bueno, es justo porque es injusto con todos, pero pues no es un lugar justo, ¿verdad? O sea,
no.
Sí, la luz no significa felicidad, significa que estás de nuevo en el juego de la vida.
Significa que quieres, ¿no? Que quieres vivir. O sea, al final es eso.
Porque, es otra oportunidad, pues.
Porque la depresión tampoco es tristeza. O sea, la depresión es desmotivación, es no quiero hacer nada, es estoy en este espacio negro y oscuro en donde nada importa. Y la luz es... Ya quieres.
Sí.
Ya quieres vivir lo bueno, lo malo, lo gacho, lo chido, lo todo.
Sí, sí, sí. Okay. Sí, pero pues saber aceptar que van a haber días malos también es parte del proceso, ¿verdad?
Aceptar.
Y no dejarte caer.
Claro, aceptar que esta es la semana que te toca y vendrán otras semanas.
Sí, no cancel. Por ejemplo, hoy en la noche tengo un evento, creo que el evento más grande que me han invitado y pues voy a tener que estar ahí. Cuando antes yo creo que hubiera cancelado.
Ay.
Ni modo, aprender a darle.
Venga, tú puedes. Sí. Ay, pues gracias por compartirnos todo esto. O sea, siento que, sé que es difícil, sé que no es fácil y siento que para mucha gente que esté en esa situación, que la verdad sí... A un diagnóstico lo acompaña mucha vergüenza. Casi siempre es de los obstáculos más grandes lidiar con la vergüenza.
Sí.
Gracias por enseñarles que no hay nada que avergonzarse, que de hecho lo agarraste y lo convertiste en algo súper, súper chingón.
No, y a todos los que nos escuchan, pues eso es lo que va a pasar con esto.
Sí, sí hay luz al final del túnel. Sí. Ay, muchas gracias por venir.
No, gracias
en serio, gracias por convertirnos. Muchas gracias a todos por escuchar. Él fue Marcelo Bremer. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.